intereses en el medio. Pero también la justicia logró determinar hoy que efectivamente Adorni viajó a Aruba. ¿Viste que era una especulación?
Sí.
Que había una imagen de él, que se lo había visto, que no estaba definitivamente confirmado, que la justicia había enviado oficios a migraciones.
Él había dicho que solamente había viajado en ese, desde que inició
bueno,
su función, solo había
esta
viajado
confirmación ya lo expone otra vez como un verdadero mentiroso,
claro.
Digamos así, lisa y llanamente, porque cuando se justificó del viaje a Punta del Este, dijo, es la primera vez que salía con mi familia. Bueno, la justicia comprobó, pero ya con los papeles, porque así lo logró dictaminar, porque consiguió la información de las aerolíneas, que pagó, viste que no va directo, con alguna escala, creo
sí.
Que en Perú y en algún otro lugar, pagaron 4 pasajes para la esposa, para Adorni, para sus 2 hijos, a $1,450 cada pasaje, o sea, $5,800 en primera clase, por supuesto, en efectivo.
Mira.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasada las 6 de la tarde, 21 grados 7, la temperatura, cielo cubierto con lluvia en La Plata. Aumenta el boleto de colectivo en la ciudad de La Plata.
El ajuste comenzará a regir en mayo y llevará el pasaje mínimo cerca de los 1.000 pesos en el marco del esquema de actualización mensual atado a la inflación. El incremento responde al índice de marzo informado por el INDEC, que fue del 3,4%, y también impactará todos los tramos de servicio. El boleto más caro pasará a costar cerca de los 1.340 pesos con SUBE registrada. Y si no está registrada, el boleto más caro llegará a los 1.800 pesos. Desde la capital bonaerense, Rizo Validares, Informa Provincia.
Se inauguró un observatorio astronómico en el Centro de Capacitación, Investigación e Información Educativa de Alberti. A contramano de lo que está ocurriendo a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo en ciencia y educación pública. Nunca vamos a bajar los brazos cuando se trate de defender a los investigadores, docentes y científicos de nuestro país, expresó Axel Kicillof. Este observatorio resulta de la lucha de muchos vecinos y vecinas de Alberti. Nos demuestra que hay otro camino para construir una Argentina que vuelva a poner a su sistema científico y tecnológico en el lugar que se merece, expresó el gobernador. Una delegación de Pakistán llegó a Teherán para reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La llegada de la delegación pakistaní se produce días después de que fracasara la primera ronda de conversaciones. El punto central de la conversación sigue siendo el programa nuclear iraní y el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos sobre los puertos de Irán.
Deportes.
Continúa la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. A las 19 horas en Asunción, en Paraguay, Rosario Central jugará como visitante frente a Libertad. Y a las 21:30 en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, Fluminense será local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
21 grados 7, la temperatura, el cielo está cubierto con llovizna débil en la ciudad de La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista? contando. Te asusta la idea de lo que pueda suceder. Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento
con Matías Garastegui. Él es médico generalista, es docente de salud pública en la UBA y es director de la Escuela de Salud Comunitaria. Sin duda, el tema que se impone, lamentablemente, que se impone en la agenda tiene que ver con estos recortes generales que se están haciendo en salud, el plan remediar, el tema del PAMI, ¿no? Los recortes hacia los médicos y médicas de cabeceras, etcétera. Matías, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en principio, como para despejar un poquito, son varios los temas. Para despejar un poco, cuando uno habla del tema PAMI, del paro que está, que ponen, pusieron en marcha médicos de cabecera de allí del PAMI, ¿cómo está la situación hoy?
Bueno, permíteme decirte inicialmente que desde nuestro punto de vista, digo, las últimas dos semanas, expresado muy nítidamente con lo del PAMI, con lo del remediar, con lo de salud mental y con otros elementos que por ahí están en la agenda, lamentablemente, de salud, se está expresando un rumbo cada vez más nítido de hacia dónde va el gobierno nacional en el cuidado de la gente. En particular, lo que está pasando con el PAMI, recordemos que el PAMI ya venía de un hecho lamentable, que es la restricción del acceso a medicamentos gratuitos para muchos jubilados y jubiladas, que se, al elevarle los requisitos, mucha gente quedó afuera del acceso a esos medicamentos o tuvo que elegir unos sí, otros no.
Sí.
En esa...
Ahí, recordanos cómo era eso, porque perdóname, ¿no? Porque estamos con otra problemática, digamos, en el foco de la cuestión, pero es interesante contextualizarla. Recordanos cómo era aquella resolución que dejó afuera del alcance de muchos afiliados al PAMI algunos medicamentos.
Bueno, la normativa previa a la que saca este gobierno era que los y las jubiladas por PAMI tenían acceso a medicamentos gratuitos que en la mayoría de los casos, como sabemos, una persona mayor de 65 años está polimedicada con medicamentos para la hipertensión, para la diabetes. Bueno, todo eso configura la necesidad de tener no uno ni dos, sino muchas veces 5 o 6 medicamentos. Todos esos medicamentos eran garantizados por el PAMI. Luego el cambio de normativa hace crecer la requerimientos mínimos para la gratuidad, más de 2 jubilaciones mínimas, no tener un auto propio o a tu nombre, no tener propiedad, o sea, como todo un certificado de pobreza que hay que presentar para poder acceder a esos medicamentos gratuitos, cuando sabemos que hoy la jubilación mínima está en 350 mil pesos y un bono congelado de 70 mil pesos desde el 24, con lo cual una jubilación mínima desde ya que no alcanza a cubrir los...
Matías, ¿y hubo algún cálculo más o menos de cuánta gente se quedó afuera o por lo menos se le restringió la posibilidad del acceso a medicamentos?
No, por lo menos yo no lo tengo, pero tenemos infinidad de testimonios individuales de, bueno, antes me garantizaban 5 medicamentos, ahora me garantizan 3,
okay.
Ahora no me garantizan ninguno, bueno, digo, los números no los tenemos, información que el PAMI debe manejar, pero que no circula, o por lo menos yo no la tengo.
Perfecto, perdón, te interrumpí. Seguíamos ahora con esta problemática, que es más importante o muy importante.
No, yo lo traía porque creo que se complementa, digamos, ¿no? Sí. La falta de acceso a determinados insumos básicos ahora se superpone con una crisis prestacional, es decir, los médicos de cabecera de PAMI, que recordemos tiene un sistema organizado donde cada afiliado y afiliada tiene un médico de cabecera que no puede elegir otro médico, es decir, el médico de cabecera es su médico y tiene que ir a ese. Ese médico de cabecera está cobrando 2.100 pesos la consulta por paciente, que previo a una normativa, posterior a una normativa, se le sacaron a esos médicos un adicional que estaban cobrando, que permitía, no mucho más, pero cobrar 3.500 pesos por consulta, lo cual...
Sí, con el agravante incluso que le pusieron un techo, porque en aquella oportunidad o antes o previo a esta modificación podían cobrar ese que tampoco supongo era tan dificultoso y le resolvía bastante la cuestión de la atención a los profesionales, digamos, ¿no? Pero le dejaron, creo que establecido en 2.100 por paciente, por más que vaya 3 veces en el mes.
Exacto. Es por cápita, digamos, ¿no? O sea, vos tenés un paciente y por cápita se hace ese ingreso. Antes el adicional permitía, si el médico atendía 3 veces por mes a ese paciente, poder facturar más, que no solo es los ingresos del médico, sino que los médicos de cabecera, muchas veces, bueno, quien nos esté escuchando seguramente tendrá, si no es su situación personal, algún familiar que concurre al consultorio de ese médico de cabecera, que muchas veces es un departamento o algo alquilado, con una secretaria, con alguien que atiende, todo eso implica un costo fijo para los médicos de cabecera, que hay que tenerlo en cuenta. Sin desconocer esto, a mí me parece importante para no pensar que uno está defendiendo algo que funciona espectacularmente bien. Desde ya, el sistema médico de cabecera necesitaba mucho para ser repensado. Médicos de cabecera que muchas veces no atienden como corresponde.
Claro. Las limitaciones que establece. Un único, sí o sí ese, si no te atienden tales días, si el lugar es lejos, y bueno, hay un montón de peros, ¿no?
Exactamente. Seguramente mucha gente nos está escuchando y dice, che, esto no funcionaba bien, yo estoy de acuerdo. La forma de resolver no es terminar de romperlo, sino darle una vuelta que tenga que ver más con el modelo de atención, con cómo atendemos a la gente, que con lo económico, que ya yo creo que a un médico que hacer hay que pagarle más de 2.100 pesos la consulta, que son 2 alfajores en un kiosco, digamos, para hacer una...
Claro, además, igual, Matías, ¿y qué pasa si, por ejemplo, como seguramente, creo yo, o puede pasar, que el médico de cabecera que te asignan, resulta que dice, no, yo, miren, para PAMI no trabajo más porque por lo que me pagan no me conviene?
Uh-huh.
Digo, ¿cómo si...?
Sí, es lo que va a empezar a suceder, no tanto seguramente en las grandes ciudades, que hay una sobrepoblación, digamos, de médicos con posibilidad de atención, sino que en muchos pueblos del interior del país donde hay pocos médicos por habitante y que el médico que decide ser prestador de PAMI, hay que intentar, insisto, pensando que atienda de la mejor manera a su población, pero cuidarlo, porque no es que se va ese y tenemos otro, y si no está ese, hay toda una cápita de PAMI que queda sin cobertura, es decir, personas que no tienen con qué atenderse o que se tienen que ir a un pueblo cercano, a otra ciudad, a atender su salud,
claro.
Con lo cual estamos hablando de una crisis que puede dejar a mucha gente sin atención médica, no para lo agudo, porque el médico de cabecera no es pensado en lo agudo, sino... en algo, yo creo, tan o más importante como es el acompañamiento de enfermedades crónicas, de padecimientos que son crónicos y que si no son no tienen continuidad de tratamiento van a tener más enfermedad y muertes evitables.
Sí, absoluta. Y Matías, estamos hablando con Matías Garastegui, médico generalista y docente de la de salud pública de la UBA. Otro de los capítulos tenía que ver con salud mental, que también se empezó a hablar. Bueno, el gobierno dijo que va a mandar una reforma al Congreso, etcétera, pero que me parece que también es un tema clave.
Sí, bueno, es un tema clave y complejo de conversar, y creo que hay que tomarlo en esa profundidad y complejidad porque es un tema que está generando mucho dolor en la sociedad. Hoy uno de cada tres, uno de cada cuatro, depende de qué estudio agarremos, pero de todas maneras es mucho, hay uno de cada tres, uno de cada cuatro argentinos y argentinas que está atravesando padecimientos de salud mental relacionados con ansiedad, depresión, consumos problemáticos, insomnio, bueno, problemática de salud mental, que lleva a datos completamente alarmantes, como que en la Argentina cada dos horas hay una persona que decide quitarse la vida y la tasa de suicidio está superando la tasa de homicidio en nuestro país, con lo cual esta situación nos tiene que poner en alerta y a trabajar profundamente, no como un problema privado de cada una de las personas, sino como un problema social. Frente a eso yo creo que la Ley Nacional de Salud Mental aprobada en 2010 es un buen texto para pensar esto. El problema no es la ley, sino es el presupuesto que se le asigna a la implementación de una ley que requiere recursos para ser implementada como corresponde.
Sí.
Esa ley del 2010 tenía algunas premisas, que tiro tres, por lo menos para disparar la discusión. Una, dejar atrás la lógica de manicomios que tenían internada a la gente durante muchos, muchos años, y pasar a un modelo de internaciones breves, es decir, que si una persona tiene un problema agudo de salud mental, pueda ser internado en un hospital general, en una internación breve, y luego externado y acompañado en su comunidad con dispositivos que sean creados para eso. La ley promueve la creación de equipos interdisciplinarios, no solo con psiquiatras, sino psicólogos, trabajadores sociales, y finalmente esa ley propone un 10% de inversión para salud mental del presupuesto de salud. Bueno, la ley ejecutiva actualmente por tierra esos tres elementos y otros, justamente para volver a un modelo manicomial basado en la medicalización, en poder acallar las problemáticas en lugar de solucionarlas, y desfinancia el sistema porque quita ese piso de 10% para la ley de salud mental.
Ajá. Lo que pasa es que no se termina de entender igual que se quiera. ¿Por qué se querría volver al sistema de internaciones cuando eso en realidad al Estado le genera más gastos?
Yo creo, no. Desde mi punto de vista, y esto es el quiebre de la discusión económica, es que el modelo que propone la ley del 2010 implica una inversión en centros de salud, en cercanía, en equipos en cada uno de los territorios acompañando, detectando tempranamente problemáticas de salud mental, con lo cual implica una inversión sustancial que el gobierno nacional no está haciendo. Este es el dato importantísimo, está destinando apenas el 1,45% del presupuesto en salud a salud mental, muy lejos, digamos, de la premisa del 10%. Claro. Entonces, encerrar a una persona en un hospital, tener, como se supo tener en el Hospital Gordo, me llenó 4.000 internados todos juntos ahí, creo que es una manera de resolver más sencilla, pero más dolorosa para la gente que está internada y también para su familia.
¿Lo escuchaste al ministro Urgones hablando de que la dificultad que tiene el PAMI es que hay gente grande, básicamente?
Bueno, es, o sea, dramático porque no hay en sus dichos, no hay otra conclusión que no sea la de dejar afuera a miles de personas, digamos, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Dejamos morir a la gente porque estamos creciendo, digamos, que hay un envejecimiento poblacional, en lugar de pensar cuáles son las mejores estrategias para cuidar, que las hay. Los mejores sistemas de salud del mundo hoy están, los sistemas europeos, que están con una población envejecida también, están justamente dándose estrategias para ampliar su capacidad de cobertura y cuidar, porque si somos capaces de cuidar ahí con médicos de cabecera, en prevención, en promoción, tenemos que lamentar no solo menos muertes evitables, sino también menos complicaciones que también son más costosas para el sistema.
Sí, eso es una gran verdad sobre la que no se refuerza mucho, ¿no? La idea esta de que muchas veces la contención, sobre todo en materia de medicamentos, sirve para prevenir. complicaciones en salud que terminan con internaciones que son mucho más caras para el sistema.
Absolutamente.
Bueno, te agradecemos la gentileza de habernos atendido, Matías.
Muchas gracias a usted por la comunicación.
Adiós, que te vaya bien. Matías Gallastegui, médico generalista y docente de salud pública en la UBA. Hace un rato, cuando arrancábamos el programa, escuchábamos a Lugones hablar de no sé qué quiso decir Lugones con que en el PAMI hay gente mayor. Pero en el mismo contexto de la charla hizo otra afirmación que yo te invito a que la escuches, porque es una confesión de que vino a desmontar literalmente cualquier gestión vinculada con la materia salud en el ámbito del gobierno nacional. Escúchalo.
Yo no vine nada más que a cumplir, a hacer algo que es muy disruptivo. ¿Qué es lo disruptivo? Cumplir con la Constitución Nacional. Eso es lo que me encargaron. La Constitución es muy clarita y cuando se hizo el país se le dieron a la Nación alguna serie de tareas y otras se las quedaron las provincias. Salud se las quedaron las provincias. Así que lo que vengo a hacer es a cumplir lo que dice la Constitución, nada más que eso. La salud es jurisdiccional. Los usos y costumbres que vienen desde hace muchos, muchos años en nuestro país hicieron que el Ministerio de Salud fuera creciendo, creciendo, creciendo y se convirtió en algo muy grande y muy poderoso que resolvía sobre todo el país, desde comprar un medicamento hasta hacer un hospital o lo que sea, porque había que tocar el timbre y ahí se conseguía todo. Bueno, eso con este gobierno no, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que tiene y las provincias son responsables realmente de la salud. Así que lo que estoy haciendo es algo disruptivo, pedido por el presidente, dentro de las políticas que marca el presidente y donde a su vez tenemos que cuidar mucho los recursos porque los recursos deberían ir...
O sea, básicamente lo que dice el ministro es, pero nosotros no tenemos que hacernos cargos de la salud.
Sí, igual tendría que utilizar otro término porque disruptivo no tiene nada que ver con lo que estaba explicando.
Sí, disruptivo en el sentido de romper todo, digamos, a eso se refiere, supongo.
Claro,
venimos a romper el sistema tal y como funciona. Porque además, las políticas en materia sanitaria, nosotros lo hemos hablado acá en diferentes ocasiones por problemáticas distintas, digamos, que involucran la cuestión de la salud, requieren necesariamente de un ministerio que oficie como coordinador, porque claro, entre otras cuestiones, por ejemplo, las enfermedades no saben de límites geográficos, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo es, miren, yo vine a desmantelar, no tengo por qué, o el gobierno nacional no tiene por qué hacerse cargo de la salud. Esa es una cuestión que tienen que entender las provincias, o sea, que cada uno brinde la salud a los ciudadanos que su bolsillo le permita dar, una cosa por el estilo, básicamente.
Y en el fondo también, que es lo que viene planteando el gobierno, pero cuando uno escucha al funcionario de un área tan sensible como es el área de salud, sí, ¿no? Esta cosa de que se hagan cargo, esta cosa despreciativa, ¿no? Pues decís, te eligen para ser parte de un equipo que se hace cargo del Estado Nacional Argentino, ¿no? Digo, cosa más importante que esa no creo que haya en el sentido político y de poder de decisión. Y que hables con ese desprecio, ¿no? Esa cosa de que se haga cargo cada provincia, desde una mirada totalmente equivocada de lo federal, yo no tengo nada que ver, falta que diga. Pues estamos hablando de personas. Cuando hablas de salud, cuando hablas de asistencia, cuando hablas de plan, estás hablando de personas. Que haya tanto desprecio.
Sí, pero además esta idea de que yo no tengo nada que ver, como si el Estado Nacional no tuviera nada que ver. ¿Y claro, dónde le gasta el Estado Nacional? No entiendo. ¿Viste? Las claro, rutas no, porque que la arreglen las provincias. La salud no, porque que se hagan cargo las provincias.
La ecuación no, que se hagan cargo las provincias.
¿Para qué recauda, digamos, el gobierno claro, nacional en todo caso?
¿Para qué quieres esa plata?
Porque la nación es eso, digamos, administra recursos que junta en toda la Argentina para invertir o gastarla o repartirla en toda la Argentina. No claro, hay una provincia que sea nación, gobierno nacional, digamos.
Claro, las provincias recaudan y se la mandan a Nación.
Exactamente.
No es que le queda a la provincia, se la manda el mayor porcentaje se la manda a Nación.
O sea, lo que se genera, el gobierno nacional, para decirlo bien, recauda en las provincias.
Claro.
Buena parte de lo que nosotros todos pagamos de impuestos de en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el IVA, claro, se lo estamos pagando al gobierno nacional. Buena parte de las retenciones, que es el gran impuesto, porque, por ejemplo, en términos de la recaudación junto al IVA, explica mucho de la caja que se genera para sí el gobierno nacional y que no coparticipa, lo pagan los productores de la provincia de Buenos Aires claro, o del lugar en donde estén produciendo, digamos.
Por eso, digo, es como esa cuestión, ¿no? Tan capaz que, bueno, se lo pagamos a Aruba, en los viajes a Aruba. Nos quedó una tanda, ¿no? Dale.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Bueno, muy bien, 27 de las 6 de la tarde. Hoy el Fondo Monetario Internacional lo aplaudió, obviamente el ministro Caputo aprobó la revisión con la Argentina. Anuncian los medios que esto implicaría casi un desembolso automático de 1.000 millones de dólares. Obviamente a eso lo tiene que aprobarse después en el directorio. Pero yo me puse a mirar algunos de los puntos de la resolución del fondo en el que aprobaba la revisión de las cuentas en la Argentina, y una de ellas dice que valora el impulso reformista que se ha fortalecido significativamente en los últimos meses y pone como ejemplo ese espíritu reformista que ha logrado ejecutar el gobierno, por ejemplo, la mejora en la flexibilidad del mercado laboral y desbloquear inversiones en materia de minerías. Básicamente, la ley de glaciares del otro día, pero le pone, ojo, que tenés alguna materia pendiente, porque dice que a lo largo del plazo que sigue, se espera que aparezcan las reformas en materia de pensiones y en el marco tributario que mejoren aún más la calidad y la durabilidad del pilar fiscal. O sea, le está diciendo, todo bien con lo que tenemos hasta ahora, me estaría faltando la reforma previsional y la reforma tributaria.
Que sin duda va a avanzar. Ayer viste que Milei dijo, ¿no?, que seguía el ajuste, seguía la motosierra, que no iba a alterar en absoluto el plan que estaba gestado y que la idea era, en proporción, ajustar más para poder achicar o bajar los impuestos.
Sí. ¿No?
En esa lógica.
Sí. Y si no me acompañan, me voy, dijo básicamente.
Y si no me acompañan. Me pareció lo más razonable, igual que dijo, de todo lo que viene diciendo hasta ahora.
Digo, algunos interpretaron en esa manifestación del presidente que uno tiene que entender que no necesariamente, porque el tipo es muy espontáneo muchas veces.
No es irse antes.
Pero puede, no. Pero puede tener que ver con alguna estrategia, porque hay algunos que especulan todavía con que este gobierno, amenazando, puede llegar a abrazar a algunos de quienes están dudando sobre si ratificarles la confianza o no.
Claro.
Como en algún momento les sirvió la estrategia de la amenaza, ¿te acordás?
Sí, con Estados Unidos.
Con Estados Unidos y demás, esto. Miren que si no me voy,
claro,
y queda todo a la mitad y se pudre todo, una cosa por el estilo. Pero bueno, no deja de ser una frase que me parece a mí, ocurrente o no, pensada o no, al servicio de la estrategia del gobierno, le sirve al presidente, incluso porque lo muestra muy alejado del perfil promedio del político argentino,
claro,
que es el que permanentemente aboga la necesidad de permanecer todo el tiempo.
Exactamente, es una cuestión tajante, muestra como una suerte de perfil duro, y si no te gusta mi propuesta, yo me voy y vos arreglate.
Y puedo seguir trabajando en el sector privado, dijo.
Exactamente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 30 minutos, 21.7, la temperatura, cielo cubierto, con llovizna débil en La Plata. El Gobierno Nacional confirmó la exclusión de AUBASA de las concesiones de rutas. Se trata de la etapa 2 de la Red Federal de Concesiones, proceso licitatorio de más de 9.000 kilómetros de corredor estratégico. Desde Nación afirmaron que la exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego. El ministro de Infraestructura y Servicio Público bonaerense, Gabriel Catopodis, explicó que enviaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo, tanto nacional como provincial. En tanto, AUBASA impugnó la licitación de todas las rutas nacionales. La empresa estatal bonaerense cuestionó la exclusión de la licitación y denunció cambios en las condiciones del proceso. José Arteaga, el presidente de la compañía, apuntó contra el gobierno y aseguró que se trata de una decisión ideológica disfrazada de tecnicismo.
Deportes.
Por la fecha 11 del torneo de la primera B metropolitana, ya fue final. En Ingeniero Mazwich ganó el Deportivo Armenio 1-0 a Liniers. A las 20 horas van a jugar en la Barranca Quilmenia Argentino de Quilmes frente a San Martín de Bursaco. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
21 grados 7 la temperatura, el cielo está cubierto con llovizna débil en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Ella me gusta y yo ya también.
34 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. A mí me dicen que a esta hora siempre, generalmente, si yo saludo, está el tipo del otro lado. Así que voy a probar, me tiro a la pileta porque nadie me dijo nada si estaba o no del otro lado. Confío que sí. José, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? El gusto de saludarte, a Sabrina, a la audiencia especialmente.
Viste, no falla, ¿eh? Ah, encontré los anteojos. Te agradezco mucho haber intercedido por ellos.
Bueno, me quedo tranquilo.
Vos cuando lo viste dijiste hay alguna persona no vidente, ¿no? Porque son medio como bastante oscuros.
Claro, busqué el bastón, sí. Digo, seguramente el bastón también lo habrán olvidado, pero bueno, el bastón no lo había encontrado.
Efectivamente, porque tengo unos anteojos de sol que son bastante oscuros y que yo me desayuné que eran así cuando me los entregaron. Y ya no los podía cambiar porque tienen aumentos, en realidad son lentes de aumentos. Y ayer me los olvidé y José me lo guardó en un cajoncito.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
así
sí.
Que te agradezco haber intercedido para que no los pierda, José querido. Allí estaban donde los dejaste. Vayamos a lo nuestro.
Bueno, ganó Estudiantes ayer, la victoria, ganó Estudiantes.
Hizo lo que tenía que hacer, básicamente.
Hago el punto y aparte ganó Estudiantes, consiguió los 3 puntos. Obviamente se habló mucho de cómo se dio la victoria del Pincha, porque ayer no jugó bien el equipo de Cacique Medina, lo resumís muy bien, hizo lo que tenía que hacer, conseguir los 3 puntos. Obviamente el análisis lo hacemos un poco más profundo nosotros los periodistas, porque ayer pasó alguna zozobra contra un equipo desconocido, sin historia, y que para colmo le complicó la vida en el tramo final del partido con un futbolista menos. Entonces dejó muchas dudas lo que fue ayer la victoria del Pincha. Obviamente siempre es mejor trabajar con los 3 puntos adentro del bolsillo que si te ibas empatando el partido, porque en un momento apareció el rumrum de la gente en el Girgi en uno, tratando de motivar el equipo, cueste lo que cueste, hoy tenemos que ganar. Bueno, apareció el alarido, el rugido de los hinchas de Estudiantes, después el Pincha lo terminó ganando. Si te parece, tenemos ahí un fragmento de lo que fue la conferencia de prensa de Alexander Medina explicando un poco lo que fue la victoria y lo que se viene por delante también.
Lo escuchamos.
Pero en definitiva, bueno, me voy muy contento por el resultado. Hay que corregir, hay que mejorar de cara al futuro, porque obviamente van a venir rivales igual o más poderosos que Cusco, donde juegan bien, saben lo que juega. El otro día con Flamengo no merecían perder. Porque tuvieron situaciones, tuvieron el empate que el VAR lo sancionó y bueno, perdieron. Pero bueno, hoy en líneas generales me voy conforme con el resultado, que es lo más destacable, y bueno, y con algunas situaciones de rendimientos individuales y algunos pasajes del colectivo que estuvieron bien.
Bueno, ahí hablaba un poco de los rendimientos, el de Mikel Amondarain, que jugó un buen partido, un partido aceptable, el de Thiago Palacios, el arquero Muguera, y después no muchos apellidos más calificaron con ese puntaje que uno siempre pone, que vos decís un 7 obviamente es aprobado, hasta un 6 te diría que
sí.
Rosa el aprobado, pero bueno, ayer la gran mayoría de los jugadores estuvieron con un 5 por debajo de ese puntaje, así que bueno, pero ganó.
Perfecto. Copa Libertadores.
Copa Libertadores.
Pobre Marchesín,
¿Cómo?
Bien Boca, arrancó muy bien. Hay que reconocerlo, los primos van con puntaje ideal. Lástima al arquero, pobre pibe.
Sí, la lesión que se confirmó, la rotura de ligamentos de la rodilla derecha de Agustín Marchesín, el arquero Geneise, que va a tener obviamente hoy la rotura de ligamento. En un momento se adelantaban los tiempos y la medicina en eso fue evolucionando. Ahora, después aparecieron especialistas que dijeron, cuando se adelanta la recuperación de una rotura de ligamentos cruzados, el futbolista tiende nuevamente a reincidir en esa lesión. Por eso, lo que en un momento eran 6 meses, después lo achicaron a 5, hoy se lleva a 8 meses de recuperación, lo que le pasó a Germán Pexela también, para que no vuelva a aparecer o para que no vuelva a tener una rotura de ligamentos el futbolista. Así que va a tener seguramente esos tiempos Agustín Marchesín, un Boca que ayer fue superior a Barcelona de Ecuador, que lo ganó bien, que fue contundente, que llega motivado porque esta es la semana del clásico, el domingo va a estar jugando en el Estadio Monumental frente a River, que juega en un rato nada más, que Eduardo Coudet va a poner, te diría, un 80% de jugadores alternativos en la formación que va a estar saltando dentro del campo de juego a partir de las 21:30 en el Estadio Monumental cuando esté enfrentando al Carabobo, el conjunto venezolano, con poca historia, por eso Coudet se da y se quiere ese lujo de poner jugadores alternativos. A ver, pone apellidos que habitualmente en otros equipos serían titulares. La realidad es esa, pero bueno, no pone el plantel que sí creo va a estar jugando el próximo domingo cuando reciba Boca en el Estadio Monumental. A ver, tengo un tentativo: Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Germán Peixela, Lautaro Rivero, Matías Viña, Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Mesa, Juanfer Quintero, Ian Zubiabre y Joaquín Freitas serían los 11 titulares que estarían saltando al campo de juego para enfrentar, como te decía, a partir de las 21:30 a Carabobo. Esto es Copa Sudamericana. Racing va a estar jugando en un rato nada más el partido de la Academia frente al conjunto de Botafogo, el equipo brasileño, con Facundo Cambeses, con Canavo, con Franco Pardo, con Nazareno Colombo y con Rodríguez Sosa en la mitad de la cancha, un poco más adelante Martirena, el otro Sosa, Rodríguez con Ecni y Maravilla Martínez, los 11 titulares que ya está confirmado el equipo de Gustavo Costas para enfrentar a Botafogo por lo que tiene que ver Copa Sudamericana. También va a estar jugando Barraca Central Copa Sudamericana a partir de las 21 horas contra Olimpia en Paraguay, y en Copa Libertadores juega Independiente Rivadavia Mendoza frente a Fluminense como visitante 21:30 horas, y juega Rosario Central, el canalla va a estar enfrentando a Libertad como local en un par de minutos también a partir de las 19 horas, el comienzo para el conjunto de Rosario con Ledesma en el arco, Coronel en el fondo junto con Obando y Ávila y Sandes en la mitad de la cancha, Jiménez, Pizarro junto con Ibarra y Campa Hamilton, más adelante Fernández y de punta Alejo Vélez. Recordemos que no está Fideo de María porque está lesionado y se va a perder este partido de Copa Libertadores de América. Lo último, si tengo, aunque sea 30 segundos,
sí.
Hoy fue tarde de Champions, cuarto de final, partidazo en Múnich, partidazo en Alemania, porque finalmente el Bayern es uno de los semifinalistas, le ganó al Real Madrid 4-3, en un momento gol del Madrid, lo empataba el Bayern Múnich, nuevamente gol del Madrid, lo volvió a empatar el Bayern Múnich, bueno, fue un partidazo, después apareció nuevamente el Madrid para ponerse 3-2 y para igualar la serie y para llevar el partido a la larga. Después apareció sobre la hora el empate del colombiano Díaz, un delantero extraordinario que tiene el seleccionado colombiano y más precisamente Bayern Múnich, para poner el partido 4-4 y para dejar directamente al conjunto del Bayern Múnich metido, mejor dicho, 3-3, y para dejar al Bayern Múnich en semifinales. Después aparece el gol sobre la hora del conjunto alemán para liquidar el pleito. Así que el equipo teutón se mete en semifinales de Champions, y en el otro partido de cuartos de final, el Arsenal de Inglaterra terminó igualando 0-0 contra el Sporting de Lisboa, como había ganado 1-0 en la ida en Portugal. El equipo inglés también se mete en semifinales de Champions, ya lo habían hecho ayer Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain.
Gracias, José, querido, un abrazo, hasta luego.
Abrazo gigante, chau chau.
José Goncalves.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía, en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal,
el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo.
Napal. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Mayor y Zanini.
Este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroz, repostería, cervezas, jabones para ropa y suavizantes. Por ejemplo, jabón líquido rosa Granby por 3 litros, 6.325 pesos. Suavizante Querubín Doy Pack Varios por 900 mililitros a solo 2.099 pesos. Encontrá muchas ofertas más en nini.com.ar. Agencia 14 de abril, hasta los precios de referencias finales, no acumulable con otras ofertas.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Estamos en comunicación con Javier Preciado Patiño, productor y analista agropecuario, porque nos interesaba conversar con él respecto a unos dichos. Ayer, en el marco de el ámbito económico donde hablaron, expuso Javier Milei, expusieron funcionarios y demás, también expuso el titular de Asuntos Agropecuarios, de Iraeta, y habló respecto al tema retenciones. Javier, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, Sabrina, Albino.
Bien. Te queremos compartir con vos, si querés, nos acompañás para escuchar lo que decía justamente Iraeta respecto al tema, varios temas y entre ellos retenciones. ¿Lo escuchamos?
Dale.
El gobierno va en línea de bajar las retenciones, lo está demostrando, lo ha hecho de manera permanente, y está cumpliendo con todo aquello que prometió, entre comillas. Y tanto el ministro de Economía como el señor presidente dijeron que el objetivo es ir a retenciones cero.
Sí. Bueno.
Es muy complejo que yo te diga la ficha. Pero mi opinión, esto no es un dato, sí, es una opinión, es que yo estoy seguro que para la finalización del segundo mandato del presidente Milei.
¿Del segundo mandato?
Vamos a
estar. Estamos en el primero.
Cero. Es una opinión, no es un dato esto.
Claro.
Pero yo estoy convencido que estamos en línea, que estamos en camino.
Sí, es una opinión porque el dato es la votación.
El ministro de Economía
no podía haber confirmado. Lo que al que escuchamos es el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, donde él da por cierto que va a haber un segundo mandato de Milei y que además allí va a haber una retención cero.
Al final del segundo mandato, digamos. Entonces queríamos saber con Javier, en este caso, ¿cuál es la sensación que tienen los productores agropecuarios? ¿Qué es lo que esperan? Porque acá lo que acaba de confirmar el casi ministro, porque no es ministro solo porque le sacaron el rótulo del área, que por lo pronto no van a tener bajas de retenciones, ni mucho menos retención cero, sino hasta el final del segundo mandato. Primero tiene que ganar el presidente, revalidar el cargo, y sobre el final del segundo mandato pueden llegar a haber retenciones ceros.
Bueno, digamos que es una definición muy pobre para ser un secretario de Estado, ¿no? Dar como una opinión personal y patear la pelota para una potencial segunda reelección y hacerlo en el final del mandato, la verdad que, digamos, como funcionario, no es una definición muy feliz, lo deja bien parado.
Independientemente de la apreciación de él, ¿qué sensación existe entre los productores sobre si existe, si tienen confianza o no de que avanzara en ese sentido el gobierno?
La historia de la retención es que si vos tenés un tipo de cambio bajo, ¿no? No tenés retenciones, y cuando tenés un tipo de cambio alto, tenés derecho de exportación. Esa es la historia de la Argentina. Entonces, acá se está dando la peor de las combinaciones, que es un tipo de cambio atrasado con retenciones relativamente altas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo lo que tiene que ver con la soja. Entonces, lo único que te salva hoy, siendo productor agrícola, ¿no?, es que tengas una muy buena cosecha, porque el tiempo, se alinearon los planetas, llovió espectacular, no hubo nada raro y vos sacaste un rendimiento muy por encima de lo normal. Y entonces eso te compensó ambas cosas, las retenciones y el tipo de cambio. Ahora, en esta precisa situación, la cosa se complicó porque vos tenés, por todo lo que es el conflicto del Golfo Pérsico, un aumento en costo de combustible. Eso tiene que ver con las labores de cosecha, con las labores de siembra, con los fletes y con los fertilizantes. O sea, tenés que aumentar los costos, el precio de grano sigue planchado, y para que te ponga, para ponerte, digamos, el ejemplo más claro, la soja en enero valía 505 mil pesos, hoy vale 445 mil pesos. O sea, tenés 60 mil pesos menos y hoy tenés todos los costos disparados. Entonces, digamos, un poco lo que hace un gobierno lógico que busca que sus sectores productivos tengan rentabilidad, bueno, o operás sobre el tipo de cambio, u operás sobre los derechos de exportación, o ves de qué manera darle una piso de rentabilidad a un sector productivo que te trae divisas como es el agro, ¿no?
Sí.
Esa es la cuestión hoy.
Claro. Ahora, ¿qué digamos, más allá de estas especulaciones y demás, ayer Milei decía, nosotros no nos vamos a mover del plan trazado, va a seguir la motosierra, digo, todo pese a algunos embates y algunas críticas que ha habido. En el tema que tiene que ver con la producción agropecuaria, ¿ustedes prevén que, o se prevé, por lo que observan, que también va a seguir con la lógica trazada por el gobierno? ¿Esperan o se prevé algún cambio en ese rumbo?
No, hay que decir, Sabrina, que es importante. Apenas asume el gobierno de Milei, la primera idea fue subir las restricciones.
Sí.
Si haces memoria, diciembre de 2023, la idea fue subirlas, ponerlas todas iguales, en 15%, las hojas en 33%, para tener caja y recaudar. Eso no se pudo concretar por la presión de los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba, por la misma...
El Congreso, básicamente.
Sí, todo, digamos, no hubo plafón. Entonces, lo que significó eso fue directamente ajustar en todo lo que ya vimos, jubilación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa plata no recaudada se trasladó a más ajuste. Lo otro que también le estaba diciendo Iraeta, y antes de contestarte, Sabrina,
sí.
Lo otro que estaba diciendo Iraeta es que los números de la recaudación no están lo suficientemente bien como para poder prescindir los derechos de exportación. Porque si estuvieran bien, si vos tuvieras una recaudación que va viento en popa, podés darte el lujo, como se hizo en su momento, de dejar caer el impuesto país, que la pasó en la misma guita que las restricciones. Entonces, da la impresión que hoy no va a haber ninguna corrección importante por parte del gobierno en lo que respecta al agro. Si hay una corrección, por ejemplo, de derechos de exportación, no va a tener que ver con que el productor, digamos, pueda sostener con márgenes positivos de rentabilidad, sino con que faltan los dólares que te trae la soja ahora a partir de abril, mayo, y que para que el productor venda tenés que bajar la retención o hacer un dólar soja, que creo que no se va a poder hacer por el compromiso que hay con los Estados Unidos, o hacer un dólar soja al estilo Massa con un tipo de cambio más alto. Bueno, algún invento, ¿no?, de creatividad económica para que te liquiden los granos y esos dólares te sostengan tu plan económico.
Sí.
Pero te diría que por ahora no veo que vaya a haber algún tipo de corrección. Por ahora, vamos a esperar a ver cuánto liquidan los dólares ahora en abril, cómo viene la venta de la soja en mayo, y bueno, ahí volveremos a charlar.
¿Cómo anda la ganadería, más allá de la agricultura, en general, digamos, no? ¿Habrá visto todo este debate que se generó ahora porque hay algunos productores que están incursionando en la carne de burro?
No, bueno, eso son circunstancias, ¿no? Pero la ganadería, el negocio ganadero ha sido muy bueno el año pasado. La capacidad, digamos, cuando vos comparás, por ejemplo, el valor de la vaca, ¿no?, de un animal de cría contra cualquier parámetro, eso de la tierra, ha ganado mucho valor la vaca. Acuérdate que en algún momento te decían vale más un par de zapatos de cuero que una vaca. Bueno, ahí no, está totalmente al revés. Uh-huh.
¿Y el precio de la carne qué es lo que lo explica?
Mira, el precio, el valor de la carne es varias. Primero que está cayendo la faena, eso, digamos, estamos en un 10% abajo de faena. No es tremendo, pero es un factor. El precio internacional de la carne vacuna está alto, hay una demanda de carne de calidad vacuna, eso te tracciona, hay una expectativa con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Unión Europea con el Mercosur, de que se pueda exportar más carne. Si Trump finalmente habilita más exportaciones de carne argentina sin aranceles a Estados Unidos, entonces hay una expectativa de que el negocio va a estar mejor todavía. El productor, a veces, en vez de vender, dice, no, retengo, lo engordo más, eso te restringe la oferta. Y después va a terminar pasando acá, de Albino, algo que pasa en cualquier país. Yo no soy muy viajado, pero las pocas veces que viajé al exterior, cuando vas y querés comerte un bife, te cuesta un ojo de la cara, ¿no? Mm. Y bueno, esto va a ser, poco va a ser así acá en la Argentina.
Sí, da la sensación también, y esto hay que reconocerlo en algún punto, que efectivamente uno ve caro el precio de la carne, pero también es cierto que en realidad lo que debiera ponderarse también es que los salarios son bajos, ¿no? Entonces, frente a salarios bajos, cualquier precio de la economía aparenta ser mucho más caro de lo que realmente es, en todo caso.
Sí, ese es otro punto, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, vos hoy, yo vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos hoy podés comprar buenísimos cortes de cerdo, la mejor calidad, a la mitad de lo que vale la carne vacuna. Es decir, estoy hablando de, por ejemplo, no sé, la bola ahí, una bola de lomo de cerdo, igual.
Sí, 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 sí.
Lo estás pagando 10 mil pesos o 6 pesos el kilo, es de primerísima calidad y, digamos, a tu nutrición es lo mismo que comerte un roast beef, ¿no? Una mesa de nadie. Entonces, tenemos, digamos, argentinos, la suerte de tener una disponibilidad de 48 kilos de carne de pollo por habitante por año, de tener 20 kilos de carne de cerdo, más los 45 de vaca. Entonces, lo que está cambiando también, Albino y Sabrina, y esto hay que comprenderse, es que de acá en más la composición de la dieta cárnica nuestra va a tener una proporción mucho menor de carne vacuna y mucho mayor de porcina y de pollo, ¿no? Esto es así, ¿no? Hay,
ya está sucediendo. Ya está sucediendo, totalmente. Matías, te agradecemos mucho esta charla. Javier, no, perdón.
Al contrario, por ahora soy Javier.
Javier, sí. No, hoy estoy con los nombres que ni te cuento. Javier.
No, bueno, al contrario, un gusto hablar con ustedes y a disposición para cuando quieran seguir conversando.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Chao, buenos días.
Javier Preciado Patiño, productor y analista agropecuario. No hablaba así en líneas generales. La verdad que podemos ir retomando en estos próximos días también estos temas, porque el sector agropecuario es un sector clave, ¿no? Aquí en la provincia de Buenos Aires y en el país en general. Pero me quedó un tema último, sí, para agregar a este repaso. Veníamos hablando la semana pasada en conferencia de prensa, lo había expuesto el gobierno bonaerense, lo expuso Gabriel Catopodis en estos días, incluso hoy salió también aquí en la radio, hablamos del ministro de Infraestructura. ¿Por qué? Porque la provincia pretendía que a través de AUBASA pudieran ser parte de lo que es el proceso licitatorio de toda la etapa 2 de la red federal de concesiones, que abarca algunas rutas que transitan la provincia de Buenos Aires. Obviamente en el tramo solo que tocaba la provincia de Buenos Aires. Había denunciado entre comillas el gobierno bonaerense, que el gobierno nacional estaba excluyendo o estaba intentando excluir a UBASA de esta contienda. Y bueno, eso que denunciaban se confirmó. Obviamente que desde el gobierno nacional lo hicieron con sus argumentos. ¿Por qué? Porque UBASA quedó fuera del proceso licitatorio para la concesión de estas rutas. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación hablaron de respecto de, estamos hablando de Ruta 3, etcétera. Dijeron que se tomaron en cuenta varias de las firmas que presentaron los pliegos de licitación, pero que de las 10 ofertas aceptadas fueron 4 rechazadas y una de ellas fue Aubaza. Dijeron que la exclusión tuvo que ver con cuestiones técnicas y objetivas derivadas de incumplimientos de los requisitos. Entre los requisitos, por ejemplo, algunas de las exigencias era acreditar capacidad para la ejecución directa, o sea, que no se tercerizaran parte de la ejecución. Por otro lado, tenía que ver con la posibilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos sociofinancieros.
Pero el requerimiento de los requisitos, a ver, es básicamente Sarasa para excluir a Aubaza, básicamente, porque además...